Bienvenidos a Estación Podcast 2023, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora, organizado por Subterfuge Radio. El espectáculo va a dar comienzo. Por favor, disfruta en silencio y comparte tu experiencia en redes sociales, etiquetando al festival y a los podcasters. Recuerda, del 9 al 13 de mayo, Madrid se convierte en la capital mundial del podcast en español, con actividades en las distintas sedes que puedes consultar en estacionpodcast.com.
Pues ¿qué tal? Somos Polo, Daniel y Teo. Hemos hecho La Esfera.
Uh-huh. Muchas gracias por venir a escucharnos. Yo creé La Esfera en 2000, empecé a escribirla en 2019, la grabamos en 2020, fue mi primer proyecto de ficción sonora. La primera temporada la escribí y la dirigí entera yo, y el diseño sonoro ya estaba ahí, Teo, a los mandos. Y en la segunda temporada incorporé aquí a Daniel Romero, que es compañero, amigo, casi hermano, y que entiende muy bien además el lenguaje del género y nos entendemos muy bien, ¿no? Y hemos escrito juntos la segunda temporada y la hemos dirigido también juntos. Así que nada, es un placer tenerla aquí a mi lado. Y bueno, queríamos contaros un poco el proceso, ¿no? Sobre todo de dónde surgió la idea y cómo la llevamos a cabo. Y yo os lo voy a contar desde un poco yo entiendo que la ficción sonora, aunque se han hecho toda la vida, ¿no? Radio, novelas y tal, para mí sigue siendo un formato relativamente novedoso, en el sentido de que yo como oyente soy muy novato en esto, ¿no? Empecé a escucharlas tarde, hace, pues yo creo que en 2019 o algo así, ¿no? O sea, que escuchar una ficción sonora fue lo que a mí me hizo cambiar el chip y decir, un momento, que esto, que lo que en ficción visual te lleva 5 años levantar, en ficción sonora, ¿no? De repente hay más posibilidades, se abren los límites y está la posibilidad, sobre todo, de llevarlo a cabo más rápido, porque obviamente cuesta mucho menos dinero, ¿no? Entonces, a partir de ahí, estaba justo acabado de estrenar El Plan, mi primera película, y pensé, estaba en paro, básicamente, y escuché las ficciones sonoras de Podium, ¿no? Guerra 3, El Gran Apagón, y les presenté este proyecto. La idea surge de un programa de radio que escuché, que es La Rosa de los Vientos. Escuché un programa de La Rosa de los Vientos donde se hablaba de que había pilotos del ejército americano que estaban reclamando atención sobre el tema de los ovnis. Y me pareció muy curioso, es un programa muy chulo con entrevistas a gente que sabe mucho y que sacaban cortes de gente muy institucional hablando del tema. A partir de ahí compré un libro que se llama Ovnis, que supongo que Teo igual conoce, de Leslie King, que hablaba de este tema, que está prologado nada más y nada menos que por el jefe de gabinete de Bill Clinton, que dice que a él le interesa mucho el tema de los ovnis. Y yo dije, ostras. Y es un estudio pormenorizado de todos los, de pilotos y de personas del ejército y de las administraciones de muchos países hablando sobre el tema de los ovnis. Y ya ahí, la verdad, sinceramente, tampoco investigué mucho más. O sea, no soy tampoco muy friki de este tema ni tampoco soy un gran espectador del género, ni mucho menos, pero sí me parecía que había un caldo de cultivo como para agarrar ahí una bonita historia, inventar dos personajes que se enfrentan a esto de los ovnis desde dentro de la administración, ¿no? Que son Maika y Mariano. Y creé estos dos personajes que yo creo que son, supongo que es la clave de la historia, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que el acierto fue un poco, a nivel de guión, conseguir que fuera en paralelo la investigación de Maika y Mariano de estos fenómenos paranormales con una obsesión de Maika, que es superar su duelo personal de haber perdido a una persona. Y esto del duelo venía muy recientemente también de cosas que había experimentado durante la pandemia y tal. Entonces yo creo que fue un proceso bonito que para mí fue muy interesante, que escribí los primeros guiones de La Esfera tenían un formato que yo intenté que fuera como de radio, donde ponía control dos puntos y los sonidos así un poco robóticos, pasos, puntos, puerta se abre, punto, no sé qué, no sé cuántos, todo muy robótico y muy como si, porque había leído guiones de ficciones sonoras así, ¿no? Y cuando le pasé a Teo las 260 páginas escritas así, me dijo, ¿por qué escribes así?
No, pero está bien esto que lo digas, porque sí, por suerte, a ver, lo bueno que tenéis vosotros es que venís de visual, ¿no? Entonces es como casi como cogeros novatos que estáis dispuestos además a absorber todo este tipo de cosas, ¿no? Porque yo cuando hablo con gente que quiere dedicarse a esto, gente que se dedica, este formato de guión a mí me da mucha rabia, porque yo creo que quita la personalidad a cualquier persona que está trabajando en esto, ¿no? Yo cojo un guión y veo en radio, ¿cómo dicen?
¿Qué chorrada dicen? ¿No?
No, control, dos puntos. Pasos, qué tal, no sé cuánto. Dos puntos, tormenta, control, música. Yo diciendo, ¿con qué cojones están hablando? ¿Con personas o esperan que esto funcione de alguna manera? Ya empezamos mal, ¿no? Porque encarar este tipo de historias, si tú, él, encantado con su historia, que estaba muy bien escrita, y yo cuando la leí, salvo algunas cosas, que era este tipo de cosas, el formato, luego también que mencioné, fuera narrador, no, tenemos que inventarnos algo para cambiar, porque había demasiado narrador, ¿no? Si vamos a hacer algo chulo con sonido y con efectos, vamos a zumbarnos a esto directamente y vamos a crearlo para hacerlo bien, que es lo que diferencia una buena ficción sonora, lo que tú decías que escuchabas tú, o lo que yo escuchaba también cuando era pequeño, que no era más que una voz que te iba narrando cosas con una musiquita y algún efecto de vez en cuando.
Y algún,
¿no?,
diálogo incidentalmente.
Entonces esto es muy gracioso, pero repito, primera clave del éxito de La Esfera es que ellos, primero Polo y después Daniel, aceptaran el reto de intentar adaptarse a un medio nuevo para ellos, que al final yo creo que les iba a dar muchas satisfacciones por muchas cosas. Yo creo que lo hemos disfrutado y hemos...
Muchísimo, sí, sí.
Tres puntos diferentes de vista que al final yo creo que no hemos discutido ninguna vez. Hemos alguna cosita que yo di, sí, tal, pero ya está, nada,
bueno,
más.
Lo normal en un proceso de trabajo.
Lo normal, ¿no? Que para mí también es complicado porque a mí me gusta trabajar mucho solo y eso es uno de los defectos que tengo, que a veces no sé escuchar y sé que debo escuchar, ¿no? Y con ellos ha sido un proceso sencillo. Pero esto que comenta, el formato, aparte, formatos de guión, no, yo hace mucho decidí que no existen. El formato del guión es una herramienta de trabajo, da igual cómo lo pongas, pero sí que hay que tener en cuenta la persona que te va a trabajar con este guión. Y ellos en ese momento entendieron que quien iba a trabajar el sonido, pues había cosas como lo de los pasitos y tal, pues que no eran necesarias, porque ellos están para escribir la historia y poner el foco en lo más importante, que es lo que pasa, ¿no? Luego ya del sonido, olvídate. ¿Te acuerdas? Yo, Polo, además me acuerdo que una conversación que tuvimos, iba yo a la tienda de Sol, de Apple, y que hablamos por teléfono, y él le preocupaba mucho la música y los efectos. Digo, Polo, olvídate de eso, no hace falta nada. Tú cuenta tu historia, leemos tu historia, y que va a sonar. Bueno, pero es que hay cosas que son... Sonará, ya buscaremos la manera, ¿no? Y por eso yo creo que hemos congeniado muy bien en este sentido. Y hablo mucho, así es que continuamos.
No, te recojo el... O sea, claro, yo la primera vez que escuché el primer capítulo montado por Teo, dije, vale. O sea, que es que lo que hace Teo es impresionante, ¿no? Cómo construye todo el mundo sonoro que hay detrás. Entonces dije, claro, entonces no hace falta componer, como escribir, como
en el
guión,
cine, dijimos, como en el cine. Entra, sale...
Y sí, luego de hecho, el formato de guión que usamos es puramente cinematográfico, cine, sí, o sea, sí, es Final Draft, que es con el que escribimos guiones. Sí, y es cierto que en el proceso final, ya una vez que hemos hecho el montaje de diálogos, sí que hemos la acotación un poco más de diálogos, perdón, de efectos de sonido precisos, cosas puntuales.
Pero,
que
ya, pero eso forma parte de la historia,
claro,
porque influye a la historia.
Como en un guión de cine cuando estás escribiendo una
por
acción.
Por supuesto, claro. Y
las músicas.
O una música que tiene que ser esta, pues tiene que ser esta. Si tienes que puntualizar exactamente una puerta que sea de este tipo, muy pesada, ¿no? Claro. Una puerta muy pesada, pues ya está. Pues ya,
pero bueno, no, claro, no, Maika empuja una puerta muy pesada, pues ya está, ¿no? no hace falta poner control, dos puntos, puerta pesada, suena.
Bueno, claro, sí, claro. Pero luego ponen tubería que cruje cuando bajas por ella. Eso lo llevaré toda la vida. No, pero diciendo. Había una peor en el último episodio.
Pero sonó fenomenal esa tubería.
Sí, claro, pero tú busca o tubería o coche se eleva en el cielo y se retuerce.
Eso es difícil.
Esa es complicada. Pues bueno, pues tienes que coger un trocito de chapa y meterle 5.000 procesos para que parezca un coche, ¿no?
Pero lo consigues, por eso lo ponemos.
Sí, claro.
Y eso que nosotros, yo creo que también en cierta manera, por venir donde venimos, que venimos un poco de pues como guionistas, de intentar levantar nuestros proyectos, nuestras películas, nuestras series, etcétera, de con cierta contención, ¿no? Quiero decir que es una serie de ciencia ficción, pero que realmente está en un plano muy realista y con muy, que es, yo creo que es una de las
cotidiana.
Muy cotidiana, es una de las cosas que a mí como espectador, como oyente de la primera temporada, fue lo que más me gustó, ¿no? El diseño de personajes y que en realidad era una serie de ciencia ficción, pero que podría suceder perfectamente, ¿no? Y nosotros nos contenemos mucho y tampoco, excepto que hay escenas de acción y esta es una temporada que igual hemos intentado que cada capítulo tuviese quizá una set piece, como dicen en cine, ¿no? De acción. Sí que, pues eso, tenemos este personaje que tiene que extender una tubería desde un tercer piso hasta la calle. Pero realmente Teo luego lo logra, quiero decir que es nosotros, a mí lo que más me ha sorprendido este proceso y lo que más me ha impactado es cuando, pues eso, ya luego hablaremos de todo lo que ha sido escribir y currar con los actores, pero es cierto que cuando le entregamos a Teo el montaje de diálogos, que es 30 minutos de gente hablando en silencio, sin nada. O sea, no
es podemos, terrible, sería imposible, o sea, escuchar eso.
Hay cosas que oímos ahí y dijimos, esto es una mierda infumable. Sí. Porque ahora está desnudo, ¿no? Solo es el diálogo. Y cuando luego te lo devuelve con esa primera versión, que muchas veces es casi definitiva, a falta de cuatro cambios que sugerimos, ¿no? Como, y es increíble, porque es como si no lo hubiésemos hecho nosotros. Como estás oyéndolo como a la distancia, haberlo grabado hace tiempo, ¿no? A la distancia incluso haberlo montado, los diálogos. Y ese momento es, a mí es el que más me ha marcado. Cuando recibes el guión, sobre todo el primero, ¿no? El capítulo después de haber entregado eso, gente hablando durante 30 segundos.
No. Bien.
A ver, es un proceso que es curioso en el audio, como sobre todo como director lo vives. Vienes del audiovisual, donde tú estás muy encima de todos los procesos, tanto en obviamente en el rodaje. Además, yo, como director en el rodaje, me considero un director técnico en el sentido de que me gusta estar con la cámara y me gusta trabajar con la cámara y elegir texturas y elegir qué tipo de óptica y el movimiento de la cámara y entonces aquí tu papel es la dirección de las voces y la edición de las voces, ¿no? En la dirección, que no es poco, obviamente, y que la dirección de actores pues es compleja y el casting. Pero es bonito también de repente que te das cuenta que en realidad Teo es otro director, ¿no? O sea, quiero decir que él está dirigiendo la parte sonora. Y es como si en cine te desdoblaras en dos y un director solo dirigiera actores y el otro se encargara de la parte visual, que a veces pasa de esto en cine también, ¿no?
Es que es justamente esto también es otra de la parte buena de ellos y que es importante que se entienda. Por eso al principio, como medio de coña, decía, soy técnico de sonido, no soy técnico de sonido, primero porque no me he formado en ello, no porque tenga nada en contra de los técnicos de sonido, pero sí que lo que diferencia y sí que yo veo como diseño sonoro es poder jugar con todo esto. Hablabas de cámaras y demás, nosotros podemos trabajar todo esto. Hay escenas completamente en que sin decir nada tú sabes que hay un primer plano, que hay un plano medio, que hay un plano largo, uno general, que sabes que la cámara se está moviendo y se está acercando a alguien que va a decir algo importante para ese momento de la historia y realmente lo sientes porque tienes los auriculares puestos y lo ves, ¿no? Y sabes cuando todo esto simplemente con... Yo digo planos y cámara porque yo lo veo así. De hecho, cuando hago un boceto de alguna cosa, me hago un storytelling como hacéis vosotros. Sí. Que es el lenguaje es prácticamente el mismo, lo único que luego puedes enriquecerlo mucho más y a la hora de dirigir, yo he tenido la suerte también de dirigir Yo entiendo ellos el esfuerzo que hacen porque están acostumbrados a dirigir algo que tiene detrás una imagen, un contexto, ¿no? Esto para audio es completamente diferente. Es difícil no solamente para quien está dirigiendo y mucho más para los actores, que hay actores que les cuesta muchísimo enfrentarse a algo que dicen, bueno, es que no tengo una réplica para empezar. Esto ya para ellos es un problema. Yo lo soluciono mucho. Me acuerdo que en La firma de Dios hubo uno que me decía, es que me parece imposible, es que esto no lo puedo, no, digo, tú imagínate, tú piensas en Gollum. En Gollum le pusieron a un tío con una esta detrás verde y se tuvo que hacer toda la película él solo. Coño, ¿sois actores? Pues si sois actores tenéis que también meteros en este papel. Y la manera en la que lo entendían, y ellos, era una manera de apretarlos y se picaban en este sentido, ¿no? Y al final, joder, pues lo sacaban. Son actores, ellos son directores y a mí me toca hacer lo que tenga que hacer y ya está, ¿no?
A mí, perdón, no. No, iba a decir que a mí la renuncia a la réplica es una cosa que me costó mucho.
Pero que es lógico, ¿eh?
Es lógico. ¿Pero por qué? Porque siento que al final se pierde cierta relación de espontaneidad entre los dos actores que están en la escena. E inevitablemente, tener a otro actor dándote la réplica te obliga a estar en la escena, que es como una de las claves de la dirección de actores para mí. O sea, que el actor esté física y mentalmente en la escena, escuche, ¿no? Y entonces la escucha obliga a que cuando él habla esté replicando y no simplemente recitando un texto que tiene en la cabeza. Entonces, claro, yo me empeñé mucho en que por lo menos Maika y Mariano, o sea, Marta Nieto y Luis Zahera, estuvieran juntos en la cabina de audio.
No siempre, pero
en la gran parte, ¿no? Este empeño es complicado. Quiero decir, al final los podcasts tienen ciertos recursos más limitados. Es complicado juntarles, o sea, físicamente encontrar el día en que los dos pueden, los tres días.
Estos dos actores que están en un momento de su carrera impresionante.
Y luego...
fue difícil.
Claro. Y luego se tarda más en grabar. ¿Por qué? Pues porque inevitablemente, al estar los dos juntos en la cabina, pues el proceso es más lento.
Se retroalimenta uno al otro, ¿no? Al final, si uno quiere cambiar un texto, cuando tú grabas la voz de un personaje y la réplica igual la grabas el mes siguiente, te tienes que ceñir al diálogo, porque si haces una modificación del texto, igual ya has grabado la otra voz o dentro de un mes. En cambio, cuando están juntos, es cierto que es lo que dices tú, ¿no? Que quizás más farragoso, porque al final, pero claro, si cambios que hemos hecho sobre la marcha de diálogos han podido ser posibles porque ellos estaban allí presentes, ¿no?
Bueno, pero yo creo que al final son maneras de trabajar, y yo entendí perfectamente lo que vosotros queríais, más que nada porque ya en la primera temporada grabaron juntos y fue bien, ¿no? Pero yo lo que siempre voy a defender es que me da igual la pata de la silla que sea, si es un director, si es un actor, un productor. Esto estamos hablando de audio, que está muy bien, que vosotros vengáis de un ámbito diferente, pero esto es audio y yo tengo que mirar por el audio. Y para mí es muchísimo más ventajoso, por muchas razones, grabar por separado. Yo hace ya bastantes años, me da igual lo que sea, La firma de Dios se grabó por separado y hubiera sido súper sencillo, porque estaban sentados en la escena, era casi toda la serie como estamos sentados aquí nosotros. Hubiera sido súper sencillo. Pero hay como cosas, aspectos, como tú dices, de si un día un actor tiene un día malo, te va a repercutir en el otro por tiempo. Porque me ha pasado eso, que uno que tiene que repetir, y el otro que llegaba con muchas ganas, pues se contagia un poco, ¿no? Y al final te ralentiza el proceso, por no hablar ya de cuestiones más técnicas, que es mejor tener a un tipo, una voz, me da igual, un chico, una chica, que esté pendiente del micrófono y no pendiente de la vista del otro, porque luego pasas las que pasas, ¿no? De que esta voz está demasiado separada.
Sí, se pisan a veces.
Se pisan.
En montaje de diálogo nos dimos cuenta de que Teo tenía razón.
No, lo sufrimos mucho.
Pero bueno, son al final.
Pero es parte de la obsesión de un problema que tiene la ficción sonora, que para mí lo tiene, y muchas, y la esfera también lo tiene, en muchos momentos, en otros no, pero que es que se sienten leídas las voces, ¿no?
Y eso es un... Pero eso es culpa del actor.
Bueno,
los directores también tienen...
No, porque... Yo creo que el actor necesita recursos, necesita ayuda, inevitablemente. Quiero decir que al final cuando un actor lee, está leyendo.
Ya.
Es que no hay otra.
Sí, sí, no, pues pero
hay algunos que lo hacen mejor, otros que lo hacen peor.
Siento que luego que la postproducción enmascara mucho eso, y cuando solapas voces
y diálogos
entre ellos. Claro. Por ejemplo, Beatriz Arjona y Marta Nieto, que son... Beatriz Arjona es un personaje de Alicia que lo hemos incorporado esta temporada. Marta Nieto y ella no se han visto en su vida nunca, o sea, ni siquiera se conocen y comparten escenas íntimas juntas y hay una química entre ellas y te las crees y cuando alguien lo escucha le cuesta creer que no hayan estado en el mismo lugar, ¿no? Al final el montaje tiene
puede ser, yo creo que nos acostumbramos también haciéndola al soniquete y que cuando venimos de fuera el oyente viene de fuera, a ver, el oyente de ficción sonora también está acostumbrado a este código y es un código, ¿no?
Claro.
Pero la gente que yo conozco que se acerca de nuevas al formato muchas veces dice, bueno, a veces está un poco leído. O sea,
claro, y también por
una cosa... es un problema que existe, que no me parece absurdo no mirarlo de frente.
Partamos de eso, pero está leído. Bueno, vale, pues también podemos decir, es que tienen que leerlo. Porque es que tienen que leerlo.
Es una cuestión de tiempo.
Ya sería que no lo leyeran,
claro. En cuatro horas puede que un actor haga su texto de 8 episodios. Y no es como en cine o en teatro que tienes que... Sí. Ahí tienes un recurso que es el guión, ¿no?
Hay maneras, desde la propia escritura,
la
escritura, a pedirle al actor que lo lea cuatro veces y luego quitarle el texto.
Sí, de hecho, una de las claves, a mí lo que más me gustó como oyente de la primera temporada era la naturalidad de los actores, porque yo creo que La Esfera tiene un casting, aparte de maravilloso, de voces, de actrices y actores que trabajan en otros medios, cine, televisión. Entonces, quizá evitamos voces de doblaje de manera consciente por un poco también...
Pero porque la mezcla sufre mucho.
Claro, la mezcla sufre mucho porque son códigos distintos y también porque a veces las voces de doblaje en radio pueden sonar algo impostadas, ¿no? Yo creo que también un poco el... A veces, ¿eh? No siempre.
Bueno, yo defenderé siempre a los actores de doblaje porque he trabajado mucho con ellos. Evidentemente los hay malos y los hay buenos, y actores que trabajan en teatro, en cine, que son buenos y son malos, y he sufrido a unos y a otros. Entonces yo, actores de doblaje los hay maravillosos y los hay pésimos, y en visual igual lo mismo. Yo me he enfrentado a actores que hacen películas, series, en una plataforma, en otra, se enfrentan a un guión y no saben leer el guión, pero no cuestión de, es que no saben leer. Entonces dices, ¿tengo yo que pasarlo mal por esto? Cojo un actor de doblaje que me va a solventar la papeleta, vamos a hacer el esfuerzo en que lo haga bien, que salga con el típico soniquete, que lo escuchas, que es cierto, y dices, actor de doblaje, todo muy feliz, ¿cómo no puedes estar feliz todo el rato? Tienes que trabajar de otra manera. Pero yo... En esa parte también os entiendo a vosotros, ¿eh? Pero también os habéis adaptado porque hemos trabajado con actores que habéis hecho fenomenal en ese sentido.
En la serie,
o sea, que
funcionan
muy bien. Pues eso es labor de la dirección. Es muy importante.
Ni a favor ni en contra de los actores de doblaje. Yo creo que al final son dos códigos y el problema es la mezcla.
Completamente. Choca uno con otro.
Que es muy orgánico y que tiene un tono muy natural, muy orgánico, tienes a alguien que está eso, entonando de una manera particular, y es el agua y el aceite, ¿no?
Está doblando.
En montaje a veces nos ha podido pasar eso, ¿no? De decir, oiga, esto no. Pero bueno, la verdad que yo creo que es uno de los códigos de La Esfera que, aparte de que tiene un casting fantástico, o sea, hemos tenido un plantel de actores esta temporada increíble, o sea, vamos, fantástico.
Ideal,
yo creo que uno de los aciertos es la naturalidad de las interpretaciones, que yo creo que es una de las claves de la serie, lo que decía, ¿no? Esa ciencia ficción en un tono realista y cercano, que te la jugando un poco con la veracidad y con la credibilidad en el tono, ¿no? Yo creo que es una de las cosas más complicadas a la hora de enfrentarnos.
¿Y qué hace? O sea, ¿por qué si todo el mundo, ¿no?, dice qué bien Luis Zahera, qué bien está Luis Zahera? Yo creo que Luis... su manera de trabajar, que es muy parecida a la de Antonio de la Torre o a la de, bueno, a este tipo de actores, es este es el texto y ahora me voy a lanzar a la toma a ver qué hago, ¿no? Nunca hacer una toma igual a otra, lo cual es una dificultad a la hora de la edición, pero tiene una cosa buena, que es que siempre hay riesgos, ¿sabes? Siempre el actor se está jugando algo. Nunca se acomoda, que eso es muy bueno. Cuando está con Marta es bueno porque a Marta la obliga a estar en la escena. Si tú no sabes cómo el otro actor va a responder a lo que
claro,
tú estás
eso que
diciendo.
Decía de un diálogo, el mes siguiente la réplica,
claro.
¿No?
Ella tiene que decir, ostras, me ha venido de esta, pues entonces eso hace que los dos actores estén en la escena. Y yo creo que eso, claro, eso son técnicas de actores de ficción real o de ficción visual o. Más que actores de doblaje, que su tendencia natural, aunque seguro que podrían hacer esto. Yo curro muy poco con ellos, así que tampoco sé cómo se trabaja con ellos. O sea, es verdad que. Pero su tendencia natural es hacer algo más monocromático, ¿no? Bueno, no digo que no tenga. Pero que si hacen. Lo poco que he trabajado con ellos, son muy buenos, ¿no? O sea, si hacen tres tomas, las tres son prácticamente idénticas. Si le pides una modulación, te la
eso
hace justo donde
tener,
se la pides.
Sí.
Y, claro, tú con Luis no puedes hacer eso. Luis...
Luis es muy visceral para
es
eso.
Es muy visceral.
Es una,
para
es una
bien,
forma
¿eh?
Diferente de encarar eso, ¿no?
Pero es bueno, es yo prefiero trabajar por mi formación y el cine que me gusta, pues prefiero trabajar con actores que me plantean esa exigencia. Entonces, bueno, supongo que esa es mi apuesta y siempre lo fue para esta serie, la verdad. Y haciendo esta serie descubrí que la mezcla de ambas no funcionaba, ¿no?
Kanko y Juan también grabaron juntos, el Ricardo Lacasa y Javier Navarro.
Claro, en esta temporada, sí. en la primera no. En la primera rodaron, bueno, es que en realidad grabaron, Juan no tenía muy poquito la primera. En la segunda grabaron juntos, ellos son amigos, en la vida real, muy amigos, con lo cual tienen esa.
Claro, son cosas, esas sinergias que solo existen si los tienes en el mismo lugar físico, ¿no? Pero es cierto que tiene razón Teo que el complica la edición de diálogos porque a veces en un rodaje, en una grabación, perdón, en el que vas tan rápido y tienes muy pocas horas para hacer eso, sí. Al final pues hay ciertas cosas que llegan sucias a montaje, ¿no? Se pueden pisar, al final un micro entra al otro y tal, y cuando tienes las voces individuales es mucho más fácil, claro, tienes el... Pero yo creo que, por ejemplo, no sé, igual luego... En otra ocasión lo hacemos de una manera diferente, pero en esta cosa, esto venía heredado de lo que tú hiciste la primera temporada. Yo creo que juntarles a ellos dos, aparte es que no había otra forma de hacerlo, porque tenían unas fechas muy concretas y muy complejas.
Sí.
Pero juntar a Marta Nieto y Luis Tare, yo creo que fue muy buena decisión. Y el resto de roles que están un poco que orbitan en torno a ellos en la serie, el resto de personajes de manera individual, yo creo que fue un equilibrio bastante bueno, ¿no? Porque
sí.
Si hubiésemos mezclado quizá mucho más, nos encontraríamos
en un poco
más.
No, funciona muy bien. Luis Bermejo, por ejemplo, lo hace muy bien, sí. Lee muy bien, claro. Y tiene esa cosa que se
parece
siente...
que está Francesco con él ahí, ¿no? Francesco
Carril,
Gutiérrez, ¿no? Todo el día.
Sí,
y están, cada uno grabaron por su cuenta y jamás...
Solo, eso es, fíjate que lo bonito es la edición, que este año nos ha costado mucho. O sea, hemos dedicado mucho tiempo conseguir la naturalidad en el ritmo del diálogo en la edición, ¿no? En las pausas naturales y... Que bueno, también
un mes
se hace
hemos
en un
montado,
montaje,
¿no? Las voces, ¿no? Un mes entero.
Un mes y pico, sí.
Sí, o sea, que es tiempo...
Solo montaje de voces de...
Sí.
Pero ahí sí que se va armando toda esa estructura, ¿no? Y... Sí.
Nos hemos quedado callados ya. ¿Hemos hablado mucho o poco? Yo tengo una noción del tiempo, la he perdido.
Pues no lo sé, ¿qué hora es? Yo solo que me he quedado con ganas de decir una cosa de que antes hemos pasado rozando. Yo como novedad para mí, ¿no? O sea, como creador y como... hablaba Teo del lenguaje, creo que sí ha sido por eso. Hablaba él de que al final en el sonoro también hay planos, ¿no? Y hay un lenguaje que en el fondo es muy visual, ¿no? Porque el oyente cuando escucha una ficción sonora imagina, llena de imágenes su cabeza. Y nuestro trabajo es que haya muchas imágenes para que esto funcione. Sin embargo, es curioso porque me di cuenta de que en el sonoro... Esa cosa que en el audiovisual es como el mayor enemigo, que es el afán de suspensión de incredulidad, o sea, que el espectador se crea lo que está viendo, en el sonoro es un poquito más sencillo, porque el sonido evoca en cada uno una imagen diferente y cada uno elige la imagen que quiere ver en su cabeza. Entonces ya le tenemos... Hay más complicidad con los creadores, ¿no? Si yo hago pongo viento, ruido de tráfico que se va acercando y una tubería que cruje, cada uno se va a imaginar la altura de ese edificio, el tamaño de esa tubería, si es imposible o no que Maika baje por esa tubería. dependiendo de su imaginario cinematográfico, probablemente. Pero es curioso porque el sonoro tiene un poder ahí que es muy interesante, que es eso, que el espectador es el que genera las imágenes. Con lo cual tú puedes evocar en él a través de sonidos más o menos abstractos, ¿no?
Es que justamente has puesto el ejemplo del edificio y tal. Yo cuando lo leía en el guión digo, a ver, una señora que tiene que bajar por unas tuberías. Yo intentaba visualizarlo.
Es una fuga.
Y es verdad porque pongo cosas para más o menos, si alguien lo pilla, perfecto. Si no, pues que le puede dar alguna pista. Puse un perro que estaba ladrando abajo, con lo cual, si es una altura media, el perro te va a ver, el perro está ladrando porque está viendo algo. Y sobre todo dos o tres coches que pasaban por debajo. Entonces, en la altura, desde la posición de Maika, por nosotros, si vamos por la calle y vemos que pasa un coche, lo escuchamos a 10, 15 metros, que era más o menos la altura que yo pensaba razonable para que fuera creíble, ¿no? Y por eso, y llegué incluso a meter a mi hija diciendo, mira mamá, esa señora, para darle, pero al final no pude grabarlo, ¿no? Pero este tipo de detalles.
Ah, dice, qué pena, me lo he perdido.
De detalles que te dan pistas sin estar en ningún sitio, pero que al final te refuerzan la historia. Claro, sí. Tú abres una ventana y escuchas al fondo, lejos, el tráfico. O sea, dices, ves que se está bajando del edificio de la Torre de España. No era el caso, ¿no? Pues siempre intentar encontrar estos detalles que no están, pero deben estar.
Claro, nosotros, por ejemplo, cuando la escribimos, bueno, en mi caso, que es la primera ficción sonora que yo que hago, claro, cuando tú escribes una secuencia de acción en la que un personaje tiene que trepar de un edificio, baja por la tubería, le persigue un policía, se sube a un autobús, o sea, cuando escribes eso en cine o televisión, tu mayor preocupación es, esto voy a tener tiempo o pasta para hacerlo. Claro, aquí realmente lo complejo era cómo contamos esto siendo sonoro, porque al final lo más obvio y lo más fácil es que ella abra la puerta y que diga, ¡oh, qué alto está! Pero claro, eso es lo que hemos intentado evitar siempre en todo momento, que sea tramposo o que los personajes verbalicen acciones que al final eso es antisonoro, ¿no?
Y además un poco antiguo, ¿no? De la radio, qué tormenta, me voy a empapar. Está lloviendo de la leche, ¿no?
Es un poco dentro del riesgo que hemos querido asumir nosotros como
creadores. Está muy bien escrito.
Nos hemos arriesgado que pues vamos a describir esta escena en la que un personaje abre la ventana, suspira, mira hacia abajo, se oye el perro que dice Teo, desciende, corre, se oyen los pasos, todo eso al final
sin
es
palabras.
Quizá alguien no llegue a, si alguien que está escuchando el podcast no lo visualiza, pues hemos perdido a esa persona,
hay recursos. O sea, luego es verdad que en el guión de Sonora hay recursos. Yo recuerdo en la primera temporada cuando Maika llegaba a la UAD, yo digo, ¿cómo puedo describir la UAD? Claro. Es muy difícil hacerlo, ¿no? Sin un narrador. Y pues me acuerdo que dándole vueltas, como Maika llega ahí, no se cree que eso pueda ser una, pues llama a la policía, o sea, llama a la secretaria de su jefe.
Sí, pero que es un recurso que incluso en cine también podías usar.
Oye, que acabo de llegar aquí y veo esto es un polígono sucio con las ventanas rotas, ¿cómo puede ser esto? Claro. O sea, que intentar integrar siempre las descripciones dentro de la acción es un reto. De todas formas, a lo que iba más es que, por ejemplo, cuando hablabas de lo de la... En la primera temporada, la esfera está dentro de un coche y entonces, claro, cuando llegan las ocho grandes esferas que convocadas por la esfera pequeñita, los que no hayáis oído estaréis flipando ahora mismo, se empieza a elevar y como está dentro de un coche, el coche se eleva hasta el punto que se rompe el capó.
Corta, Teo, a las 4 de la mañana.
Joder, entonces,
¿cómo hago esto?
Eso... Es lo que Teo dice, muy bien. El coche se eleva porque la esfera... Eso se traduce en una cosa que es como... Maika, mira. Pues así está, ¿eh? O sea, no sé si todo el mundo se imagina un coche levitando.
Pero claro, está lo que decías tú antes, que igual no todo el mundo tiene que imaginarse lo mismo.
Se imaginan que algo muy loco ha pasado.
Claro. Pero justamente en ese momento tienes que jugar también a veces... No, aquí nosotros no nos inventamos nada. Y tienes que buscarte los recursos que recuerden... yo en esa escena en particular me fui a Transformers. Quieras o no, alguien ha visto Transformers. Y a mí, de Transformers, lo que me gustó cuando la vi hace muchísimos años es el sonido de las cosas metálicas que se retuercen, que tal, no sé qué. Dije, pues me voy a Transformers. Y digo, vale, ahora hacer crujir algo con efectos es sencillo. Son plugins, tú lo metes, le das cuatro efectos y no hay historia. El problema está en saber encontrar esta. Te buscas chapa, metálico. Y era una chapa normal. O sea, era una chapa que tenía por allí por casa, al micrófono como esto. Apretando, rascando. Lo metes una pista, otra. Ya tienes algo súper grande, lo amplías con un montón de reverb desde diferentes puntos y tal, le metes un poquitito de flanger para que le dé la cosa así más espacial, lo pasas todo por el filtro y ya lo tienes. Y coño, y funciona todo de una chapita. Por eso hay que tener referencias de esto. Cuando me dicen, sí, ¿no? ¿Qué sí. te inspira? ¿O qué claro. buscas? Pues Transformers, o un vídeo musical, o una canción, o este tipo de cosas, porque son recursos que tenemos ahí, son de los que tenemos que aprender o desarrollar. Y es un reto súper chulo para los que nos dedicamos a esto, porque encontrar la solución a un problema, entre comillas, de este tipo, la tubería, el coche que sube, se retuerce, hay otros por ahí que son todavía peores. Bueno, la manifestación, que ese era más complicado todavía, porque la manifestación es algo que, quieras o no, lo vemos todos los días. Si hemos visto la televisión,
que
ya sabemos cómo suena.
Íntegramente una manifestación. Desde los 30 minutos es una manifestación en Colón con cientos de miles de personas.
Claro, y todo el mundo ha visto manifestaciones, claro. Y ha estado en ellas. O sea que no puedes engañar como puedes engañar con un coche que se retuerce. No creo que aquí haya nadie que haya visto un coche que se eleva y se retuerza, con lo cual puedes engañar un poco, ¿no? Te lo vas a creer. Pero en casos más reales, no. Y son más complejas este tipo de escenas que no las que son más efectistas, ¿no?
Pero ahí te ayudaste, ¿no? Sí,
hombre, porque tenemos unos alumnos extraordinarios en Nebrija y les dije, necesito manifestantes que protesten y gritan, y fenomenal, vinieron allí, grabamos, sí. Pero que lo multiplicamos y eran 8 personas, ¿no? Claro. Entonces que...
Sí, nosotros a todos los actores que veníamos también les pedíamos que gritaran. Sí,
claro.
Sí,
ah, vale, sí, ahora sí, acaba sí. la jornada, ahora vamos a hacer unos gritos. Vamos, o sea, a todos los actores gritos, que venían...
¿no? A mí ya no me queda familia por meter, ¿eh? O sea, yo ya os lo digo, ni familia, ni cosas de
ya,
mi casa,
no
ni gatos,
ilusión,
ni nada. Nada, no, yo ya
tiene
se han
cosa,
agotado.
También eso no tiene una cosa que yo creo que es exigente con el oyente, porque...
Es verdad.
O sea, al final la inmersión sonora requiere cierta atención, ¿no? Es cierto que todos escuchamos podcast mientras fregamos los platos y doblamos la ropa, lo que la doble, pero yo creo que al final requiere cierta... O sea, es una exigencia con el oyente. Y eso hace que esa concentración... estar escuchando el podcast, o sea, si logramos eso, yo creo que es posible que estas imágenes sonoras, que son complejas y que conllevan el riesgo, y es un poco a lo que hemos querido jugar, en arriesgarnos a eso, pueda verlas, ¿no?, en su cabeza, ¿no? Al final es un juego con él, y si entra y lo quiere y quiere ser partícipe, va a ser más propenso a visualizar lo que...
Es verdad que la serie necesita la complicidad de la atención del oyente y de escuchar en un ambiente tranquilo, ¿no? Y que a veces yo mismo pues he probado a escucharme episodios también por el puro placer de volverlo a escuchar o lo que sea en el metro o andando
no
por la
mismo,
calle.
No lo mismo.
Tío, de matices, claro, el final
es que no se escucha.
Es claro,
que
pero es
no...
como cuando haces una peli y la estás viendo en el cine, en una sala necesita... oscura, en silencio, o estás viendo Netflix con el móvil en la mano. Al final son formas de enfrentarte a una ficción, y bueno, pues hay que tener en cuenta que no todo el mundo lo va a oír de esa manera. Entonces claro. Está guay tener esa complejidad de capas que decía Teo, ¿no? De detalles y cosas que están por debajo para el que se siente y la escuche de manera concienzuda, o para el que lo haga mientras está...
Y yo creo que además...
Corriendo, lo que sea.
La manera de poner en valor lo que hacemos es dejar un poco al lado lo que... O sea, y en el cine os pasará igual, ¿no? Yo creo que cuando vosotros rodáis o hacéis una película, primero que pensáis es hacerla bien para vosotros según lo habéis hecho vosotros. Si vosotros pusierais... Es que a lo mejor este plano, si la gente que lo está escuchando lo va a ver en la tele, pues no, a lo mejor no merece la pena y tal. Hay que pensar siempre en lo ideal.
Total.
Lo ideal para esto es escucharlo con unos auriculares en un lugar tranquilo. A partir de ahí, trabajas para eso. Que luego alguien lo quiere escuchar en un coche, allá él, se va a perder mucho. Que lo quiere escuchar corriendo, bueno, a lo mejor no se entera de algunas cosas. Que quieres ir por la calle o tal, pues... pero esto está hecho para escucharlo así. Es como si me voy a comprar unas zapatillas de correr de 180 pavos y voy a ir a una boda con ellas. Perfecto, está bien. Tú puedes ir con tus zapatillas de correr, pero a lo mejor no están hechas para eso. Pues esto es igual. Esta ficción está hecha para escucharla de una determinada manera. No es un conversacional, no es un documental. Yo también lo metería con auriculares y con tal, según los entiendo yo, pero que vamos a dejarnos de leches, de no, vamos a hacer las cosas según las queremos hacer nosotros. Y lo que yo trabajo, lo hago para que se consuma de esta manera. Y al final es bueno, porque yo creo que repercute en el producto final.
Claro, es que yo creo que una de las cosas buenas del formato es que ha traído una exigencia nueva para el oyente también. O sea, quiero decir que una ficción sonora de este estilo, su emisión en directo, que bueno, la esfera de la primera temporada se emitió
en directo. Directo en la radio.
No me escribía la gente por Twitter diciendo, me he tenido que parar en una gasolinera porque no me creía que es esto, ¿no? Qué locura. Claro. Pero claro, no puedes llegar a medias. No te puede interrumpir nadie porque la información va muy seguida.
Y aparte del canal, la radio, que a saber cómo lo escuchas. Yo me acuerdo cuando trabajaba en la radio, a mí había veces que me llamaba alguno de mis jefes, pero oye, ¿qué pasa? Que no escucho esto por un lado y tal. Digo, no, hijo mío, es que ¿dónde estás escuchando esto? Nada, aquí en el transistor de la cocina. No, pero es que no puedes escucharlo ahí. Entonces, es el medio también. O sea, el medio es el medio. Esto.
Exacto, ha cambiado.
Y ya está. Y yo lo veo así y a partir de ahora ya no me, antes me preocupaba un poquito más de decir, vamos a rebajar un poquito el nivel o de lo que sea para que se pueda escuchar, pero no, yo creo que está hecho para escucharse así. Yo creo que es lo idóneo.
Ese debate está en el cine también, de hecho.
Igual ahora con todo el Dolby Atmos y todo esto, yo
Amazon
supongo que pasará.
Que está subiendo los diálogos con inteligencia artificial y tal. Bueno.
Sí. Sí, sí.
¿Queréis hacer alguna pregunta, por cierto? Sí.
Me parece, bueno, muchas gracias, me parece súper interesante como el debate que estáis teniendo en el fondo entre lo que es el lenguaje visual y lo que es el lenguaje sonoro. Uh-huh. Es verdad que como que siempre hay una tendencia a querer compararlos cuando realmente tienen códigos súper diferentes, ¿no? Uh-huh. Y normalmente siempre he visto más a los guionistas que vienen de cine y de series como intentando buscar el mismo impacto que tiene la imagen en el lenguaje sonoro, cuando son cosas distintas, no tiene ni más ni menos impacto desde mi punto de vista. Uno tiene el poder de la imagen y el otro tiene el poder de la imaginación, ¿no? O sea, que para mí eso es crucial. Entonces, yo lo que os quería preguntar es si a la hora de escribir un guión para un podcast, ¿utilizáis esos mismos códigos que utilizáis para el cine o para las series? Y también me gustaría saber, si es que sí, de alguna manera, qué opina Teo como experto en creación sonora, ¿no? Si hay que intentar reproducir estas cosas como un coche volando en lenguaje sonoro o hay que intentar adaptarlo para radio y que impacte de otra manera.
Bueno, desde el punto de vista del guión, yo creo que nosotros lo único que... O sea, está la parte narrativa, puramente narrativa, que es buenos personajes, una buena historia, que eso para mí da igual si es una novela o si es una película o si es una obra de teatro. Quiero decir que hay ciertos... El plano sonoro, para mí lo importante es que todo lo que escribamos pueda sonar. Y parece una tontería, pero en las primeras versiones muchas cosas te das cuenta de que no pueden sonar, ¿no? Y entonces te obliga... Eso te obliga a cambiar mucho el chip. Yo creo que yo he aprendido... Te paso la palabra, Teo, porque aquí tú eres el experto y yo creo que casi todo lo que he aprendido del lenguaje lo he aprendido después de ver lo que hacías con las voces que yo había dirigido, ¿no? O sea, eso.
Sí, su manera de escribir y su manera de contar las historias es la ideal para cualquier persona que trabaja con sonido. Porque cuentan las historias primero a su manera y las cuentan de una manera visual, porque ellos trabajan en cine, trabajan en series, con lo cual el lenguaje visual lo manejan a la perfección. Y yo pienso que un buen diseñador sonoro, gente que trabaja con audio, debe entender perfectamente también ese lenguaje, porque lo que tiene que hacer es interpretar una historia con los sonidos. Él tiene que verla. De nada serviría, a mí por eso no sirve el típico guión de entra música y tal. No, porque yo recojo su historia y yo lo que hago es interpretarla a mi manera. Yo intento aportar lo que buenamente pueda para esa historia. Es una historia que ya es fuerte, una historia que está bien contada, pero esa historia puede tener muchas más cosas. Es una especie como de complementación. O sea, y además ellos eso lo entienden y es, yo estoy agradecido por eso, repito, es de ayer, hay un episodio en, no diré cuál, que incluso te permites el coger una voz de un sitio y ponerla ahí para cubrir a lo mejor alguna, algún tipo de cosa necesaria para que dé más información. O sea que no es solamente una labor de poner soniditos y demás, es también una manera de hacer entender una historia. Luego tiene partes que son muy, algo subjetivas, todo el tema de todo lo de las esferas. Pasó en la primera temporada, en el último episodio, que joder, yo leía y me asustaba un poco de decir, ¿cómo podemos contar esto si pasan tantas cosas? Es que te entraba un helicóptero, pero te ibas abajo, entraba Mariano por un lado, la otra estaba llamando por teléfono. Entonces ahí la labor nuestra es la de jugar y tirarte un poco a la piscina, de decir, oye, pues voy a interpretar esta historia según suena dentro de mí, ¿no? Y lo único que hay que hacer es acompañar, sinceramente. Si es que al final lo único que tienes que hacer es escuchar lo que estás leyendo y no hay más. Luego hay cosas que son más complicadas o no, pero el lenguaje es el mismo. Yo prefiero el lenguaje, mismo lenguaje visual, porque yo trabajo de una manera visual. Yo cuando escribo una historia la hago visual. Yo quiero poner sonido visualmente, yo no quiero contar nada, yo quiero que todo suene. Entonces ellos lo han entendido perfectamente y es yo prefiero eso a cualquier otra manera de hacerlo.
Y luego hay una cosa que yo creo que nosotros trabajamos más en evocar que en mostrar, que eso en el fondo el cine también debería hacerlo. O sea, quiero decir, no hay nada más potente que la cinta blanca, cuando el niño entra en la habitación de su padre y la puerta se cierra y nos quedamos en el pasillo y oímos la paliza al niño desde fuera, que si nos metemos con el niño y vemos la paliza, ¿no? O sea, hay algo ahí que el sonoro, el cine lo usa mucho como herramienta de evocación, ¿no? Es decir, casi impacta más oír que ver, ¿no? En muchos momentos, porque tu imaginación es más poderosa que la propia imagen. Entonces, eso es una herramienta del cine que el sonoro puede aprovechar también, ¿no? Entonces, al vernos obligados a evocar, lo que decía antes, en esa evocación tampoco hay que obsesionarse con ser muy concreto. A veces sí, obviamente, porque si quieres que suene un cajón abriéndose, pues tiene que abrirse. Pero si es cosas más sugerentes o imposibles o de ciencia ficción, lo que hace Teo, en vez de poner un narrador que describa, directamente jugársela a evocar una cosa que cada uno va a interpretar a su manera, eso es un poder del sonido que desde luego el cine a veces se pierde por la obsesión por lo práctico.
Las intros del 6 y el 7, 6, 7, 5, no sé cuál era, estas de las que se prestan mucho, que son muchas secuencias seguidas, que evocan. Tú al final tienes que evocar sentimientos. Tienes que evocar, en unos casos es tristeza, en otro caso es más melancolía, drama. Eso es tan bueno para la gente que se dedica a esto, el poder manejarlo. Por eso es igual, estamos todos en el mismo plano, yo, y lo digo con todo mi respeto, ¿no? Al final cuentas historias, o sea, ellos las cuentan y yo, mi obligación es también contarlas. Y al final te das cuenta que si juntas las dos, dices, hostia, pues esto funciona, ¿no? Uh-huh. Y quedas muy contento.
Una cosa, que el feedback que estamos teniendo de la serie, pues quizá de gente cercana que se está enfrentando como oyente por primera vez a una ficción sonora, por ejemplo, mi familia, ¿no? Amigos, etcétera. O sea, teníamos mucho miedo, Pablo y yo, cuando escribimos esta temporada, de que fuera muy compleja, que, bueno, en cierta manera lo es, ¿no? Pero pensábamos que iba a ser un galimatías, pero nunca tuvimos miedo con respecto a eso que hablabas, ¿no? De la evocación sonora, sino más bien la puramente argumental.
Y se entendiera, ¿no? Los
universos. Y realmente, no sé si... Bueno, entiendo que es por el gran trabajo que ha hecho Teo, pero no hemos tenido muchos problemas hasta el momento. El feedback que estamos teniendo está siendo... Esperábamos que fuera a ser mucho más compleja para el público que lo que creíamos, ¿no? En ese sentido estamos muy contentos porque al final es una temporada que se la juega con diferentes mini spoilers, digamos, líneas temporales, paralelas, etcétera, y que conlleva eso. Ya no solo la exigencia inmersiva del que está escuchando el episodio, sino la memoria de los episodios anteriores, ¿no? De quizá episodios que igual has escuchado hace 3 semanas, 4 o 5, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues hemos querido jugárnosla y de momento, pues parece que está funcionando en ese sentido. Uh-huh.
Gracias. Sí, tengo una pregunta. Felicidades, son un gran equipo. Digo, lo que están narrando, eso muestra. Y mi pregunta va, evidentemente, cada Teo está desde una posición, ustedes desde otra posición como creativos. Mi pregunta va en torno a, como autores, ¿qué cosa no estarían dispuestos a ceder? Y Teo, ¿qué cosa en esta labor de equipo no estarías dispuesto a ceder en esta serie o en cualquier otra? Evidentemente trabajan desde una posición de confianza, que cada miembro da su 100, pero ¿qué cosa marca una línea?
No sabría decirte, o sea, ojalá nunca llegara ese momento, ¿no? Sinceramente, ¿eh? De tener que decir no. o que Teo me diga a mí no.
Sí, además, Podium Podcast, por ejemplo, nos ha dado libertad creativa en ese sentido, ¿no?
Hasta ahora nunca nos ha.
Los guiones, obligado. ¿No? Quiero decir, siempre han apoyado un poco nuestra visión, no ha habido nunca problemas con eso.
Yo creo que. Es que no pueden ser mil cosas, me explico. O sea, quiero decir que al final. Puede ser que a Teo no le guste una interpretación, a mí sí, o que, o sea, que al final hay una. Realmente nunca nos hemos enfrentado.
No hay nada que esté que digamos a uno no nos gusta, pero a los otros dos sí, ¿no? En realidad, ¿no? Todo al final hemos llegado siempre
claro,
a un equilibrio.
Yo creo que, perdón un segundo, no digo que en general, en la coescritura o en el trabajo, Dani y yo es la primera vez que dirigimos juntos, si no me equivoco, aunque nos conocemos de hace casi 20 años o algo así. Sí,
Nacho era nuestro profe.
Sí, es verdad, Nacho era nuestro profe. Está bien decirlo. Yo creo que lo importante es que, como decía, yo me acuerdo, porque esto recuerdo a Sabina oírselo decir con también cuando en procesos creativos, cuando escribe una canción con otra persona, ¿no? Es decir, si algo a uno no le gusta, no vale. O sea, quiero decir que al final. El ponerse de acuerdo es una obligación que a mí me parece muy sana, ¿no? Esto es así. Si yo Teo hay algo que no le gusta para nada,
por mucho que desempeñemos nosotros,
me encante, sí. Nunca dejaría que eso estuviera en el podcast, ¿no? Eso se llama, bueno, esa generosidad lo que hace es al final llegar a entendimientos que son necesarios. Y cuando te encuentras con alguien con el que no consigues ese entendimiento, pues lo mejor es no volver a trabajar con él.
No, es justo eso. Sí. Yo lo primero que cuando
dos,
suelo.
Dos minutos tenemos, me dicen.
Cuando suelo trabajar con en historias de otros creadores, lo primero, a ellos, porque ya los conocía, bueno, a Daniel no, pero a Polo sí, es siempre. La pregunta es la misma que le hice a Ledo, la misma que le hice a ellos. Vale, he leído el guión, está fenomenal. ¿Me deja meter mano? O sea, ¿puedo darle? ¿Puedo explayarme? ¿Puedo contar esto tal? ¿Puedo...? Sí, tira. Ya, solo necesito escuchar eso. Tira. Luego, está claro, hay cosas en las que se puede estar más de acuerdo o no, pero entra dentro de lo normal. Lo que yo no estoy dispuesto es... yo parto, que entiendo que este trabajo parte de la creatividad pura. Entonces, en el momento que alguien te pone un límite a esta creatividad, ya está cortando tu trabajo. Cuando tú vas en disposición de dar lo mejor, ¿no? Pero como yo entiendo el trabajo así, por eso me costaría muchísimo encontrar a alguien que me pusiera, no, es que mira, la intro está como está en el guión, es que tiene que ser así. Es que si son 10 líneas de texto, tienen que sonar las 10 líneas de texto. No, yo quiero tener el derecho o la posibilidad de, en vez de 10, utilizar 3. Y las otras 7 ya veo cómo las utilizo. O este tipo de música, o este tipo de pausa. Vosotros no habéis puesto una pega en absolutamente nada, cualquier chorrada de tal, porque lo importante que era su historia estaba igual, de tal manera. Claro. Luego ya entra mi interpretación, ¿no? Y en ese sentido no he llegado al caso todavía de si sé con qué gente no volveré a trabajar y si sé con la que voy a trabajar. Y ya está, nada más. O sea que en ese sentido, bien.
¿A tiempo a una?
No, no tenemos tiempo.
Lo siento.
Y una cosita nada más. Que esto está muy bien, que estemos nosotros aquí, nosotros tres, pero que detrás de nosotros tres hay un equipo que nos ha puesto todo completamente en disposición para poder trabajar. A Lourdes, que anda por aquí, a Jesús Blanquiño, toda la gente de Podium, que es cierto que para poder trabajar y poder desarrollar nuestra labor tenemos que hacerlo sobre un colchón de tranquilidad, y la que nos dan ellos todos los días es...
Y libertad.
Y libertad absoluta es esa. Así que el aplauso para ellos.